La lectura en los versículos 22 y 23. ¿Y qué hay, la versión actualizada, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su poder, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y vimos hace 8 días, esta es la palabra destrucción. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado, y aquí es predestinado, preparado de antemano para gloria. Que hemos realizado sobre el tema de la bondad y la severidad de Dios. Ya sabemos que este versículo 29 enseña que Dios tiene el propósito de enseñar al universo entero, a todas las criaturas inteligentes que habitan este universo, la verdad acerca de su naturaleza y su carácter, y que su forma de realizar esto es a través de los vasos de ira preparados para muerte o destrucción, por una parte, y los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano, dice, para gloria. Ahora, hace 8 días dedicamos un estudio entero a una consideración del tema de la ira de Dios, y específicamente las dos palabras griegas en que hacíamos énfasis, ¿no? La primera, que se refiere a las aguas que se van acumulando detrás, o sea, a un lado del preso, y la segunda, que se refiere a qué es lo que sucede a la hora cuando las aguas se desbordan y cae, o sea, cuando se derrame la ira de Dios en contra de los pecadores. Y lo que vimos fue algo espantoso, escalofriante, algo terrible en el significado de esta palabra ira, preparado, ¿no? Estos vasos son preparados para sufrir precisamente el derramamiento de esta ira. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, otra vez vamos a hacer un paréntesis. No pierden de vista Romanos. Y ahora les invito a ver en Mateo en su capítulo 11. Mateo en su capítulo 11. Y aquí al principio vamos a dar un pequeño resumen. No vamos a, vamos a tratar de no alargar mucho la introducción y el resumen. Pero vamos a detenernos ahora a considerar más detalladamente algunas cosas que hemos dejado pendiente. O sea, quería que pasáramos directamente al versículo 23, pero no lo vamos a hacer. Vamos a detenernos un poco más y vamos a enfocar algunos detalles que quedaron pendientes, ¿no? Así lo vamos a decir. Ahora, vamos a dar lectura en Mateo 11. Este texto lo conocemos bien. Es la gran invitación que Cristo dio después de su condenación de aquellas ciudades incrédulas en aquel entonces. Venid a mí, 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿no? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego comenta que su yugo es fácil y su carga ligera. Ahora, en esta gran invitación, aquí vamos a poner entre paréntesis, vamos a tardar unos momentos con esto, lo que siempre la división que hacen los profetas respecto a los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y en el pasado, ese es un texto bien conocido, lo hemos analizado frecuentemente, hemos escudriñado y analizado este texto para llegar a estas conclusiones, ¿no? En este texto tenemos a Cristo presentado en sus 3 oficios, como profeta o maestro, como sacerdote o salvador, y como rey o señor. Y vean con mucha atención, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, este venid a mí, que es lo que significa creer en Cristo. Se refiere a la necesidad de venir a Cristo en virtud de su oficio como sacerdote o salvador. Cuando dice aprended de mí, la segunda frase, la tercera frase en el versículo 29, aprended de mí, se refiere a Cristo como maestro o profeta. Y cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros, se refiere a Cristo como rey o señor. Esta división siempre la hemos usado para explicar este asunto, y en síntesis tenemos aquí en forma resumida los tres aspectos de la fe salvadora. Desde un principio, vean, aprender de mí se refiere al intelecto o a la mente, ¿no? Venid a mí, la idea es para confiar en mí, se refiere a las emociones. Y llevad mi yugo como señor o rey, se refiere a la voluntad. Y ahí en esta distinción, mente, emociones y voluntad, tenemos el tema del corazón o la personalidad y el hecho de creer en Cristo de todo corazón. Incluye, abarca, o sea, la necesidad de, en primer lugar, creer en todas las enseñanzas de Cristo acerca de sí mismo y la salvación. Segundo, entregarnos a Él confiando en su obra salvadora como nuestro mediador. Aquí vamos a poner la palabra también mediador, ¿no? No solamente sacerdote. Y tercero, la necesidad de entregarnos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Rey. Las palabras apostólicas en Romanos 10, con la boca se hace confesión, y la confesión es que si confesares que Cristo es tu Señor, serás salvo, ¿no? La entrega al Señorío de Cristo. Ahora, en ese sentido, la Biblia nos habla continuamente de creer en Cristo. Venir a Cristo es creer en Cristo, y creer en Cristo incluye estos tres elementos. Esto lo hemos escuchado muchas veces, no es nada nuevo, pero vamos a resumirlo, ¿no?, en una forma muy rápida. Aquí en estos tres oficios de Cristo tenemos algo importantísimo. Primero, Cristo es maestro o profeta. En este sentido, acudimos a Cristo ¿para qué? Para que nos enseñe la verdad. Para que seamos enseñados la verdad, es necesario acudir a Cristo. Y esta es la necesidad, en primer lugar, que todos los seres humanos tienen, ¿no? Porque desde un principio andamos ciegos, ¿no? No entendemos el camino verdadero, la salvación. En verdad no entendemos nada respecto a Dios, respecto a nosotros mismos, respecto a los problemas de la humanidad. Cuando analizamos el asunto de cómo el pecado afectó a los hombres en la caída, su entendimiento, lo que vemos en forma muy clara es lo siguiente. Todos los hombres por naturaleza andan ciegos, no pueden ver, no pueden entender. Y además, todos los hombres en base a eso, ¿no?, han ido formando sus propias ideas, sus propios conceptos, y en base a sus propios entendimientos se han errado, ¿no?, se han equivocado, han salido definitivamente del camino de la verdad. Y cuando Cristo habló en uno de sus textos más conocidos acerca de este punto, dijo lo siguiente: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando hemos analizado este texto muchas veces, hablando de qué es lo que significa volvernos y hacernos como niños, la idea es muy sencilla. La idea es la siguiente: tenemos que renunciar definitivamente todas nuestras ideas, todas nuestras opiniones preconcebidas, nuestros prejuicios, nuestras creencias equivocadas. Eso es lo que decimos, ¿no?, por ejemplo, a los católicos. Eso es lo que estábamos comentando hace unos momentos acerca de aquel hombre que se paró para confesar el pecado de su idolatría. Pero tristemente hoy en día tenemos que decir precisamente lo mismo a muchos que se identifican como evangélicos, ¿no? Tienen que deshacerse de todas sus ideas erróneas, todas sus ideas preconcebidas, y tienen que acudir a Cristo, el gran maestro, el profeta de Dios, para que sean enseñados. Ahora, esta palabra profeta en una forma muy resumida, se refiere a uno que habla como portavoz de Dios, uno que habla con la autoridad de Dios, como representante de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban bajo la inspiración directa de Dios, profetizaban bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, comunicando los mandamientos, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, enseñando, advirtiendo, corrigiendo y señalando de antemano muchos eventos futuros. Pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Cristo es el gran profeta de Dios. En ese sentido, todo lo que hemos escuchado muchas veces acerca de su divinidad entra en juego, puesto que Cristo es el profeta divino. O sea, Cristo es Dios encarnado. Por lo tanto, la enseñanza de Cristo es la enseñanza directa de Dios. Y él repetidas veces, no vamos a ver los versículos ahora, simplemente lo estamos mencionando, repetidas veces habló de su palabra como la verdad. Incluso llegó al extremo de decir que en el día final, las palabras pronunciadas por él como el gran profeta divino, esas palabras juzgarían a todos los incrédulos. Ahora, la segunda palabra que tenemos aquí, la palabra sacerdote, salvador, que a veces traducimos como mediador, también es una palabra muy fuerte. Cuando analizamos el significado bíblico de la palabra sacerdote, lo que encontramos es lo siguiente. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. No un mediador al estilo de los sacerdotes católicos, sino más bien un mediador al estilo de los sacerdotes según la ley del Antiguo Testamento. O sea, los sacerdotes ordenados bajo la ley de Moisés. En el libro de Hebreos descubrimos que un sacerdote tiene el papel de hacer básicamente dos cosas. Primero, ofrecer sacrificios por los pecados, y segundo, interceder por los pecadores. Vean, el sacerdote ofrece sacrificios por los pecados y segundo, intercede a favor de los pecadores. Y en forma resumida, esto significa que su función básica es la de reconciliar a los hombres con Dios, haciendo expiación por el pecado de ellos. Y en este caso, Cristo es el gran sumo sacerdote, el que hizo expiación por el pecado del pueblo, presentándose a sí mismo como ese sacrificio, ¿no? Y ahora es a través de Cristo que somos perdonados, justificados y reconciliados con Dios. En síntesis, esa es la idea. Y aún más, ahora pasamos rápidamente al tercer punto aquí en el pizarrón, ¿no? El tercer punto, Cristo como Rey o Señor, este argumento lo hemos escuchado tantas veces. 747 textos en el Nuevo Testamento se refieren a Cristo Jesús usando la palabra griega kurios. Esta palabra que siempre hemos analizado en diferentes estudios, siempre la hemos usado, significa dueño soberano de todos. Y el hecho de que Cristo es presentado como Rey, como Señor de señores, ¿no? Como dueño soberano de todos, es un aspecto principal de su obra salvadora, como vamos a ver, y un punto importantísimo en cuanto a la fe salvadora en Él. Cuando vemos que Cristo es identificado repetidas veces como el dueño soberano de todos, como aquel que tiene autoridad, dominio, derecho, poder, señorío, derecho de dirigirnos, de controlarnos, de exigir nuestra obediencia, derecho de gobernar nuestras vidas. Cuando escuchamos esto, vean, en el contexto de la invitación, lo explica él como, llevad mi yugo. La idea de sujetarnos a él, la idea en la frase, llevad mi yugo, es de submisión, obediencia, entrega, lealtad al Rey. Y el hecho de entregarnos a Cristo es un compromiso con Él, es un compromiso con la persona divina. Es un acto no solo de autonegación, sino de entrega de nuestras vidas a Él. Y en ese sentido, todos aquellos que creen realmente en Cristo confiesan su señorío públicamente en el acto de bautismo y a lo largo de sus vidas, en el proceso de santificación, aprenden el significado práctico de ese señorío. Ahora, esto lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos enseñado repetidas veces, y la mayoría de nosotros lo entendemos bien. Pero ahora vamos a, dejando esto aquí, por el momento, ¿no? Solamente vamos a borrar una parte de esto. Vamos a volver al paréntesis que hicimos hace dos o tres domingos, cuando habíamos analizado la mansedumbre de Dios en su forma de tratar con aquellos que son sus peores enemigos. Aquí vamos a poner la palabra mansedumbre. Cuando habíamos, después de analizar Romanos 9:22, la forma en que Dios trata con mucha mansedumbre a aquellos que son destinados a ser objetos de su ira, cuando habíamos analizado este asunto, pasamos a dar una serie de ejemplos de cómo Cristo fue prendido, o sea, arrestado y detenido en todo el proceso que condujo a su juicio y su muerte, los siete ejemplos de cómo Cristo fue tratado en una forma espantosa. Y ahora les invito una vez más a ver, vamos a ver los textos, no vamos a leerlos, pero quiero que veamos algunos. Mateo 26. Ya aquí estamos resumiendo ahora, ya lo hemos analizado, simplemente quiero mencionar los puntos. Cuando Cristo fue detenido como ladrón en Mateo 26, su reacción como al ladrón, dice, ¿habéis salido con espadas, con palos? La versión en el Evangelio según Juan siempre me llama la atención, dice, con antorchas, lámparas, armas, soldados, o sea, salieron, y lo hemos analizado ya, cuando él dijo que podía llamar a más de 12 legiones, más de 72,000 ángeles, ¿no? Vamos a poner, más de 100,000 ángeles podrían haber acudido en ese momento, ¿no? Al jardín de Edén, al jardín de Getsemaní, que es un paralelo del jardín de Edén, para rescatar a nuestro Señor. Pero, ¿qué es lo que vimos? Que se entregó voluntariamente a ellos. El segundo ejemplo, cuando aquí mismo, en Mateo 26, lo obligaron a decir definitivamente si era o no hijo de Dios. Y ven en 64, y se me ocurrió que debemos aclarar esto. Cuando él contesta en el versículo 64, tú lo has dicho, no debemos malentender esta expresión. Esta es la misma expresión que encontramos en los cuatro evangelios, en distintas formas. Tú lo has dicho. Y esta es la forma más fuerte posible en el idioma de aquel entonces para decir, tú has dicho la verdad, y lo que tú has dicho, yo lo estoy afirmando enfáticamente que así es. No es algo dudoso, no es una forma para medio no contestar o medio evadir la pregunta. Es la forma más fuerte posible para decir que sí. Y cuando Cristo contestó diciendo que sí, de inmediato le acusaron de ser blasfemo, de haber blasfemado a Dios, le condenaron a muerte. El sumo sacerdote de los judíos, hizo todo el show de rasgar sus vestidos y invocar a Dios y decir a los demás, culpable es de muerte, ustedes mismos lo han escuchado, todo un show. Sin lugar a dudas, todo esto fue un show. Y sabemos, entre paréntesis, que todo esto fue un show, y de hecho que estaban violando varios mandamientos de Dios al haberle obligado a jurar y a contestar bajo estas circunstancias, porque posteriormente, de hecho, cuando lo dice más adelante, ¿no? Cuando estaba saliendo el sol, muy temprano en la mañana, volvieron a reunir a los miembros del Sanjedrín para rectificar algunos detalles que habían dejado pendientes en este procedimiento. Le volvieron a obligar a confesar que sí o que no, y les dijo nuevamente las mismas palabras en una forma aún más enfática. Incluso en la segunda entrevista, cuando estaban reunidos en una forma, vamos a decir, más oficial, dividieron esto en dos preguntas distintas. ¿Eres tú el Cristo? Una pregunta. ¿Y eres tú Hijo de Dios? Pero le condenaron como un blasfemo. Eso es el punto. De inmediato, cuando esto sucedió, ven con mucha atención, esto ya lo hemos analizado, aquellos que le dieron bofetadas y que le escupieron en su rostro eran estos mismos líderes, miembros en su mayor parte del Sanhedrín. Estos mismos le trataron así. Después, cuando le llevaron ante Pilato, ahora no vamos a ver los textos, le acusaron de una serie de cosas que en síntesis las tenemos aquí resumidas en estas acusaciones: rebeldía y traición, en este caso, tanto ante las leyes judaicas como ante especialmente, y eso es lo que le interesaba a Pilato, ante la ley romana. Le acusaron de ser traidor, rebelde, culpable de ¿qué? De sedición, ¿no? Esa es la palabra que deberíamos haber puesto, sedición. Ahora, en quinto lugar, cuando a la mera hora, fíjense bien, a la mera hora, cuando Pilato estaba buscando una forma para salir de todo esto, y tenían la tradición en la época de la Pascua, la tradición de soltar, aunque se había descuidado mucho esa tradición y prácticamente tanto los romanos como los judíos se habían olvidado de eso, Pilato, viéndose en apuros y sumamente presionado, buscando una forma para escapar de todo esto, Pilato tomó la decisión de recordar a los judíos de la tradición de soltar en la época de la Pascua algún preso, algún criminal, y pensando que seguramente nadie jamás estaría a favor de soltar a este que era en realidad el traidor, el rebelde, culpable de homicidio, culpable, algunos historiadores dicen que había asesinado tanto a un líder religioso de los judíos como a un oficial romano, ambos, esto no lo sabemos, ¿no? Pero Barrabás, cuando lo mencioné antes, hice la comparación entre él y aquel supuesto asesino de Colosio. O sea, una persona famosa, una persona que todo el mundo estaba gritando a las autoridades romanas, ¿no?, para que hicieran justicia con él, y Pilato pensando, jamás van a soltar a ese. Ya tengo una solución. Les ofreció, en este caso, bajo el voto popular, y eso es el asunto, o sea, la decisión fue ya no de Pilato, sino del pueblo, optaron por librar a Barrabás y matar a Cristo, como vamos a ver más adelante, en su lugar. Guarden en mente ese detalle. Cristo murió en lugar de Barrabás. Eso lo vamos a demostrar más allá de cualquier duda. Y aún más hemos visto cómo aquellos soldados romanos, entendiendo lo que había sucedido, le vistieron como un rey, como un payaso, y se burlaron de él en la forma más fea posible. Y al fin y al cabo, lo hemos visto, ¿no?, ya repetidas veces, como todos los distintos grupos a la mera hora de su crucifixión, cómo pasaron, cómo hicieron fila, prácticamente grupo por grupo, ahí andaban, ¿no?, para echarlo en su cara a la mera hora de su muerte. Ahora fíjense bien, en uno de nuestros estudios anteriores, analizamos este asunto, haciendo un paréntesis, en una forma especial. Analizamos este asunto en la siguiente forma. Analizamos cada uno de estos puntos desde esta perspectiva, desde la perspectiva, primero, de quién es en realidad culpable de todo esto. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Primero, ¿quién es en verdad el ladrón en este asunto? Bueno, todos los pecadores, ¿no? El pecador no arrepentido es el ladrón. Todos los pecadores son identificados como ese ladrón al cual salieron a detener, ¿no?, a Cristo en lugar de ellos, pero en realidad los inconversos son ese ladrón. Segundo, vimos que los que son realmente culpables de blasfemar a Dios, de violar todos sus mandamientos, pero en forma específica, de no hacer caso de Él, de su nombre, sus obras, de su día, no honran a Dios en ningún aspecto, son los pecadores. Tercero, vimos que todos los no arrepentidos, todos los inconversos, han escupido en la cara de Dios. De eso se trata. En la forma más fea, han escupido en la cara de Dios, han tratado de darle bofetadas, han tratado de hacer exactamente lo que aquellos judíos hicieron a Cristo. En cuarto lugar, ya lo hemos visto. Los pecadores son culpables de rebelión, de sedición, de rebeldía, mejor dicho, culpables de traición. ¿En cuál sentido? Ante Dios. Son culpables de sedición y rebeldía contra Dios. En quinto lugar, cada pecador es homicida. Cada pecador es culpable, como vamos a ver, de esta acusación, ¿no? Y vean, en sexto lugar, cada pecador se ha burlado de Dios en la forma más fea posible, burlándose de sus leyes, de su señorío, de su reclamo de ser rey, dueño soberano de todos, se han burlado de él. Y en séptimo lugar, esto ya lo hemos visto, cada pecador ha intentado contra la vida de Dios, ha intentado acabar con Dios, diciendo: para mí no hay Dios, viviendo como si Dios no existiera. Y en realidad, lo hemos comentado muchas veces, si Cristo fuera a regresar a este mundo, no tardaría en tanto para acabar con él. Pero después de analizarlo desde esa perspectiva, ahora vean, volvimos a analizar esto en otra forma, y lo vimos en las palabras de Cristo cuando llegaron al jardín de Getsemaní y él les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿Es a mí que buscan?, dijo. Ah, entonces, si a mí buscáis, dejad libre a estos, dejad ir a estos. Y en ese momento, en sentido espiritual y en sentido simbólico, un sentido que vamos a manejar en lo que falta de este estudio, ¿no?, Cristo tomó el lugar de los pecadores. O sea, si a mí me buscáis, dice, entonces hay que dejar libre a estos. Y Cristo fue detenido como un ladrón en lugar de los pecadores. Cristo fue tratado como un blasfemo, sentenciado a muerte en lugar de los pecadores. Escupieron en él, le trataron así con bofetadas y todo, en lugar del pecador culpable. Cristo fue tratado como traidor y rebelde, vean, en lugar de los pecadores. Y Cristo fue tratado aún como homicida, en lugar no solamente de Barrabás, sino en lugar de todos los pecadores que creen en él. Vean, Cristo fue tratado en cada uno de estos puntos como el sustituto, en lugar de los culpables. Y lo que hemos visto es que él personalmente era inocente de todas estas acusaciones, completamente inocente. Pero legalmente, en sentido legal, judicial, ante la ley de un Dios santo, era culpable, culpable. Y Cristo fue tratado en lugar de los pecadores como el culpable. Cristo murió por fin en lugar de esos pecadores. Lo vuelvo a decir, personalmente inocente, pero legalmente culpable. Y con este asunto llegamos a analizar también lo relacionado con su muerte, el hecho de que fue hecho maldición a la hora de su muerte, y otros detalles relevantes a nuestro tema. Pero ahora llegamos a lo que vamos a ver el día de hoy, después de media hora de introducción. Mateo 26, vuelven a ver. Y lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es algo muy sencillo, pero a la vez profundo. Vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en una serie de preguntas. Preguntas que aclararán definitivamente todos estos detalles. Pero antes de comenzar a ver las preguntas, no pierdan de vista Mateo 26, por favor. Y les invito a buscar en Hechos, en su capítulo 2. Hechos en su capítulo 2. Ahora vean, por favor. Y antes de comenzar a leer esta lista de preguntas, antes de comenzar a analizarlas, debemos entender bien lo siguiente. Cada una de las preguntas que vamos a analizar fue hecha bajo el control y la providencia de Dios. Cada una de estas preguntas tiene una relación directa con la providencia divina. Estas preguntas, como veremos, fueron hechas por distintas personas. Incluso dos de estas preguntas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. Pero cada una de ellas fue realizada bajo un control providencial por parte de Dios. Vean aquí, Hechos 2, ese texto lo conocemos. A este, 2:23, entregado por determinado consejo, y la versión antigua es la idea, determinado consejo y providencia de Dios, dice. Vean, providencia de Dios. Ustedes, Pedro dice, ustedes los judíos incrédulos, lo prendiste y lo mataste por manos de los inicuos crucificándole. Pero el argumento es importantísimo. Todo lo que sucedió, lo que vamos a ver ahora, sucedió bajo la providencia de Dios. Vean en su capítulo 4, Hechos en su capítulo 4, el versículo 27. Verdaderamente, este texto lo conocemos también, 4:27. Verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, el Mesías, ¿no? Herodes, Poncio Pilato y los gentiles, en la persona de Pilato, les he preguntado repetidas veces, ¿por qué dice gentiles? En la persona de aquel gobernador romano, allí estaban los gentiles, y los pueblos de Israel, para hacer que lo que tu mano y tu consejo, ¿cuál consejo? El plan eterno de la redención, habían antes determinado que había de ser hecho, determinado de antemano es predestinado, lo que había de ser hecho fue previamente determinado, predestinado. Entonces, cada detalle aquí sucedió bajo el control providencial de Dios. Pero ahora vuelvo a Mateo 26 y vamos a la primera pregunta. Esta, la primera pregunta, es una pregunta que hemos visto en diferentes ocasiones, específicamente en nuestros estudios acerca de la divinidad de Cristo. Nos hemos detenido frecuentemente para hablar de esta pregunta. Mateo 26, el versículo 63, te conjuro, palabras del sumo sacerdote de los judíos, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas, si eres tú el Cristo, si eres tú el Cristo. Ahora vean, aquí en realidad hay dos preguntas, incluso vienen en esta forma, cuando se reunieron en una forma más oficial, separaron las dos preguntas. Aquí las tenemos como si fueran una sola pregunta. Ahora vean con mucha atención esta pregunta. Te conjuro, bajo juramento, bajo la obligación de decir la verdad, bajo pena de muerte, invocando a Dios como testigo y castigador, ¿no? Vengador de aquellos que dicen mentiras cuando están bajo obligación de decir la verdad. Te conjuro que digas, ven, si eres tú el Cristo, el ungido, esto quiere decir Mesías, así lo entendían los judíos. Y la otra pregunta, que aquí la tenemos como si fueran dos preguntas, el título que hemos analizado muchas veces, Hijo de Dios, es un título divino, significa divinidad, se refiere siempre, con mayúscula, en esta forma, siempre a una persona divina. ¿Eres tú el Cristo? Y luego, ¿tú eres Hijo de Dios? Así a la hora de la reunión oficial le preguntaron. Ahora, esa es la pregunta más importante que jamás haya sido formulada, esta pregunta. Y en esta pregunta tenemos una serie de cosas. Primero, la verdadera identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Acaso es una persona meramente humana? ¿O acaso no es también una persona divina, Hijo de Dios? Y segundo, tenemos la pregunta acerca de si Cristo es entonces aquel ungido, aquel que fue profetizado continuamente a lo largo del Antiguo Testamento. Y los judíos entendían que en su mayor parte, ven con mucha atención, todas las profecías acerca del Cristo, acerca del Hijo de Dios, estaban siempre enfocando en su mayor parte, ven, uno de esos tres aspectos de su oficio. O sea, hay una larga lista de profecías que hablan de él como aquel gran profeta semejante a Moisés, pero mayor que Moisés. Una gran, vean, lista, una larga lista de textos se refieren a este mismo Mesías, el mismo Cristo, Hijo de Dios, como el sumo sacerdote, como el mediador, como el Salvador, incluso el nombre mismo Jesús, el mismo nombre es Jehová Salvador. Lo entendían bien, sabían que al contestar afirmativamente estas preguntas, Cristo estaría afirmando, yo soy aquel profeta, yo soy aquel sacerdote, y yo soy aquel rey, aunque en una forma tan diferente de lo que ellos pensaban, yo soy aquel rey profetizado en las Escrituras del Antiguo Pacto, yo soy aquel rey. Y cuando Cristo les dio esta respuesta enfática, tú lo has dicho, la forma más fuerte para afirmar ese testimonio, decir, lo has dicho porque así es y así soy. Ahora ven con mucha atención lo que añadió. Cuando Cristo dijo, tú lo has dicho, de inmediato, en virtud de su oficio profético, vean las palabras que él pronunció. Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. Ahora, en nuestros estudios anteriores, el único comentario que hemos hecho sobre este versículo, en donde Cristo cita dos partes de una profecía hecha por boca del profeta Daniel, solamente hemos dicho que citó las palabras de Daniel, pero ahora vean con mucha atención lo que estaba haciendo. Lo que tenemos en este versículo, con la respuesta y el texto citado en el versículo 64 en Mateo 26, es lo siguiente. Esto es el famoso, ¿cómo puedo decirlo? La famosa perspectiva profética, de la cual hemos hablado también muchas veces. Los profetas se acostumbraban a hablar en términos presentes y en términos futuros, combinando dos eventos en un solo evento. Hablaban de ahora y hablaban de un futuro muchas veces lejano, o sea, hasta en este caso vamos a ver hasta el fin del mundo, combinando las dos cosas como si fueran una sola cosa. Y cuando Cristo dice, tú lo has dicho y yo afirmo que yo soy aquel Cristo, el Hijo de Dios, el mismo del cual el profeta Daniel lo habló, ven ustedes lo que les dijo. Cristo, en el momento de pronunciar estas palabras, vio hasta, ven, el Calvario, su propia muerte. Vio hasta la resurrección, su propia resurrección. Vio hasta su ascensión, lo que sucedería en su ascensión al cielo. Vio lo que pasaría en el momento de su coronación a la diestra del Padre, o sea, a la diestra del Todopoderoso. Vio hasta su glorioso regreso en las nubes del cielo, del cual el profeta Daniel habló. Vean, vio hasta el día de juicio, cuando vendría una manifestación tremenda de su poder, de su gloria, y al ver hasta el día de juicio, les estaba diciendo a todos esos líderes religiosos de los judíos que tendrían que responder ante él en aquel día. Que él vendría como juez, como sumo sacerdote, que tendrían que responder Caifás y todos los demás por lo que estaban haciendo en ese momento. Les dio una tremenda profecía en donde estaba viendo su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso en el fin de este mundo para juzgar a todos los incrédulos, incluso a cada uno de ellos. Entonces les estaba dando una terrible advertencia.
una terrible advertencia. Y en esta pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Tú eres hijo de Dios? Tenemos nuestro tema. Y lo vuelvo a decir, esta pregunta fue hecha bajo el control y la providencia de Dios. Y ahora pasamos a las preguntas que surgieron de esto. Ahora vean. Y ahora vamos a adelantarnos. La próxima pregunta que nos interesa, Mateo 26 nuevamente. Cuando le dieron puñetazos, cuando pusieron una venda sobre sus ojos para que no podía ver, cuando le abofetaban, todo esto ya lo hemos analizado un poco en los estudios anteriores. Vean la pregunta que le hicieron en Mateo 26, ¿lo tienen? El versículo 67. Le escupieron en el rostro y le dieron bofetadas, y vean en 68 diciendo, profetízanos tú, ven, Cristo, ven. ¿Quiénes estaban actuando así? Estos son los mismos líderes de los judíos aquí, los mismos que le habían obligado a contestar esta pregunta. En el momento en que ellos escucharon su respuesta, comenzaron a burlarse de él, mofarse de él, cubrieron sus ojos, le dieron puñetazos y le preguntaron, vean la pregunta, ¿quién es el que te ha herido? Esa es la versión antigua. ¿Quién es el que te golpeó? Y con la excepción de otra pregunta que vamos a ver más adelante, y con la excepción de esta que acabamos de mencionar, esta pregunta es la más importante que vamos a analizar en cierto sentido, ¿no? Esta pregunta. ¿Qué es lo que está relacionado con esta pregunta? Cuando le golpearon y le preguntaron, ¿quién es el que te ha herido? ¿Quién es el que te ha golpeado? Lo que estaba metido de por medio en todo esto es el reclamo por parte de Cristo de ser profeta. De hecho, el reclamo por parte de él de ser aquel Cristo, citando la profecía de Daniel y aplicándola a sí mismo. Estos hombres, vean, lo que parece ser desde una perspectiva simplemente una forma para burlarse de él, es en realidad algo muy diferente. Estos líderes religiosos se estaban burlando de su reclamo de ser aquel profeta. Eso es lo que estaba metido de por medio en esta pregunta y otras cosas que veremos en un momento. Sus burlas, sus golpes, la forma en que reaccionaron con violencia contra él, esta es la forma en que reaccionaron, en que respondieron a aquel gran profeta, el profeta divino. Esto es su forma de contestar a Cristo cuando él afirmó definitivamente su divinidad y su oficio profético. Esa es la forma en que respondieron aquellos judíos incrédulos. Pero ahora no pierden de vista esto. Aquí lo vamos a poner. La palabra es ¿quién? ¿Quién te ha herido? ¿Quién te ha golpeado? Ahora, en un momento volveremos a esta pregunta y vamos a ver que tiene un significado tremendo. Pero antes, vamos a, no pierdan de vista, vamos a pasar a Juan, a su evangelio, a su capítulo 18, y vamos a ver algo muy curioso. Juan en su capítulo 18, y aquí vamos a ver 18, el evangelio según Juan, cuando Pilato comenzó a escuchar estas cosas acerca de Cristo, y esto le condujo a hacer una serie de preguntas. Cristo le contestó a Pilato diciéndole que yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Le estaba hablando a Pilato ahora, ya no a los judíos, ahora al rey, al gobernador romano, para decirlo así, al que tenía jurisdicción legal sobre él, al procurador romano. Vean. Y en esta plática con el gobernador, procurador romano,
Pilato, Poncio Pilato. Cristo le hizo el comentario de que Él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esto es el oficio profético de Cristo. Esto es el papel del profeta. Y ahora ven ustedes lo que sucedió. Y le dice Pilato, aquí estamos cortando a propósito cosas que veremos más adelante. Ven en 38, le dice Pilato, la versión antigua, ¿qué cosa es la verdad? Cuando Cristo le dijo, todo aquel que es la verdad, oye mi voz, he venido a dar testimonio de la verdad. Su reacción, ¿qué es la verdad? Ahora ven lo que está sucediendo aquí. Esta pregunta, ahora lo vamos a poner aquí. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta es en realidad la misma pregunta respecto al oficio profético de Cristo. Pero ahora, bajo circunstancias distintas, esta pregunta la encontramos en boca de ¿quién? Pilato. Pilato representa al mundo greco-romano. Pilato reacciona representativamente en la misma forma en que reaccionaban los griegos y los romanos de aquel entonces. Esta pregunta, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que encontramos ante el mismo reclamo, ¿qué es la verdad? En esta pregunta y en la respuesta, vean que vamos a ver en un momento, lo que vemos es lo siguiente. Esta es la reacción de todas las personas incrédulas, mundanas, paganas, hasta el día de hoy. Cuando se vean, cuando se encuentran frente a las enseñanzas, frente a los reclamos del mismo Señor Jesucristo, el gran profeta, el maestro divino, el profeta divino, reaccionan igual. Este mismo Cristo que en sí mismo decía ser que la encarnación de la verdad, fuente de toda verdad, personificación de la palabra de Dios, yo soy enfáticamente no solo el camino, yo soy también la verdad, el que es la palabra de Dios encarnada, el que lleva repetidas veces el título verbo, palabra de Dios, todo lo que nos enseña acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de nuestra condición espiritual, acerca del pasado, acerca del presente, acerca del futuro, acerca de todas las cosas, es la verdad, la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la única regla de realidad. Esta es la controversia. Vean lo que estamos diciendo. En un momento volveremos a esta pregunta, hecha por los judíos, ¿quién es el que te ha golpeado? Pero ahora hemos pasado a esta pregunta, ¿qué es la verdad? Esta es la pregunta que surgió mucho antes de que Pilato pronunciara estas palabras. Esta es la pregunta que surgió en el jardín de Edén, cuando aquella serpiente antigua entró a decir a Adán y Eva que las palabras de Dios eran falsas, que Dios les estaba diciendo puras mentiras. Y cuando Adán y Eva escucharon el argumento de Satanás de que ellos no estaban obligados a creer a Dios, que ellos podían dar su propia definición a todas las cosas, que podían, lo hemos dicho así, ¿no?, podían escribir su propio diccionario, dando su propio significado a las palabras, morir, eso es lo que dijo, muerte, no se engañen, eso no va a suceder, ustedes son seres autónomos, ustedes tienen libertad, ustedes pueden vivir como quieran, la verdad es lo que ustedes quieran que sea, la única realidad es la que ustedes quieran crear para sí mismos. Es lo que Dios les ha dicho. No sean tan ingenuos como para creer lo que les ha dicho desde un principio. Esta controversia, la misma controversia que ocasionó la caída de nuestra raza, ha estado de por medio en todos sus asuntos. Y debido ¿A qué? Debido a que nuestra raza creyó las mentiras del diablo, debido a que los hombres no quieren recibir la verdad, debido a que según Cristo odian la luz y la rechazan, huyen de la luz, debido a que prefieren vivir en un mundo de fábulas, fantasías y mentiras, debido a que andan ciegos ante la verdad, completamente ciegos ante la verdad, bajo el poder de las tinieblas, de tal modo que no pueden entender esa verdad, igual como Pilato, igual como Pilato. Nuestra generación incrédula ha levantado repetidas veces esta pregunta: ¿qué es la verdad? Igual como Pilato, las personas que se atreven a hablar en esta forma, en realidad ni siquiera creen que existe tal cosa como la verdad. Y todo el testimonio del gran profeta acerca de todas las cosas está disponible, está a su alcance, está aquí en forma escrita, en forma enfática, en forma clara para cualquier persona que quisiera saber y entender esta verdad. Pero desde aquel día, cuando el que según Cristo no permaneció en la verdad, cuando el que es mentiroso desde el principio, cuando aquel que vino con mentiras y engaños para seducir a Adán y Eva, desde aquel día la raza humana ha estado dispuesta a escuchar todas sus mentiras y tomarlas como si fueran la verdad. ¿Eso cuántas veces lo hemos escuchado? Todo lo que Satanás anda diciendo, con razón la gente recibe a los falsos testigos de Jehová cuando tocan a la puerta con sus mentiras acerca de que no hay tal cosa como el infierno. Con razón reciben sus mentiras cuando dicen, no, aquel Cristo es profeta, pero no es profeta divino. Aquel Cristo sí pudiera ser un sacerdote en un momento dado, pero no un salvador divino, ni menos un rey divino. Con razón reciben las sectas y las otras iglesias falsas que andan diciendo prácticamente las mismas mentiras dichas por aquellos judíos. Pero vean, aún más, toda nuestra raza caída está involucrada en un gran complot en contra de la verdad. Así lo dice Pablo en Romanos 1: detienen la verdad con injusticia. La detienen. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? La detienen, la están suprimiendo, la están resistiendo, prefieren ocultar la verdad, no les gusta la verdad, la verdad no es lo que quieren escuchar. Todos los evolucionistas, todos los ateos, todos aquellos que viven como si Dios no existiera, todos aquellos que no reciben a Cristo Jesús como el profeta divino, están involucrados en un gran complot. ¿Para qué? Para que nadie haga caso de esta verdad. Pero aún más, ahora antes de continuar, déjenme decir algo. Vuelvo a Mateo 26. Pudiéramos predicar una serie de sermones. No lo vamos a hacer. Quizás vamos a publicar un libro después sobre cada una de estas preguntas. Pero habiendo visto, entre paréntesis, la misma pregunta hecha en otra forma por boca del escéptico, ¿no?, que representa al pueblo gentil y las naciones paganas, Poncio Pilato. Ahora volvemos a nuestra pregunta, la que vimos hace unos momentos en Mateo 26, volvemos a ver en su versículo 68, en donde le preguntaron, ¿quién es el que te ha herido? ¿Quién es el que te ha golpeado? Ahora vamos a dejar que la Biblia conteste esta pregunta. Los judíos la hicieron en realidad sin saber lo que estaban haciendo. Los judíos la plantearon simplemente para mofarse y burlarse de Cristo y su reclamo de ser el Mesías, el profeta. Pero sin saberlo, los mismos judíos hicieron una pregunta importantísima para cada uno de nosotros. ¿Quién es el que te ha herido, Cristo? ¿Quién es el que te golpeó? Esta pregunta tiene una respuesta espiritual. Esta pregunta tiene una respuesta simbólica, y al decir simbólica estamos indicando lo mismo, espiritual. Esta pregunta tiene una respuesta muy distinta a la que acabamos de ver. Tiene una respuesta que la Biblia nos da en esta forma. El profeta Isaías contestó esta pregunta diciendo: nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido. Y fíjense bien en lo que dijo el profeta Isaías. Nosotros le tuvimos por herido de Dios. Y aún procede a decir: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado y afligido, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, por la rebelión de mi pueblo, dice Dios, por boca de Isaías, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y desde esta perspectiva, la pregunta: ¿quién te ha herido? ¿Quién es el que te golpeó? Tiene una respuesta totalmente distinta. Ven en Zacarías. No se trata de saber quiénes eran aquellos judíos enfurecidos en contra de él, que le estaban golpeando y burlándose. No. Vean, Zacarías, el profeta, unos cuantos libros antes del fin del Antiguo Testamento, en su profecía, en el capítulo 13, Zacarías planteó esta misma pregunta y nos dio la respuesta. Vean, Zacarías en su capítulo 13, en el versículo 6, le preguntarán. Vean, en el contexto, el versículo que viene después es el pastor herido y las ovejas dispersas. O sea, toda la profecía cumplida en estos mismos acontecimientos, la detención y el juicio de Cristo. Pero vean en el versículo 6, le pregunten, ya cuando se han acabado todas las cosas, le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Vean, ya después de que el asunto llegó aquí a su muerte, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y vean la respuesta ahora, en forma profética, habla nuestro Señor Jesucristo por boca de Zacarías. Él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Vean, con ellas fui herido, dice, en la casa de mis amigos. Y a la luz de la realidad de Cristo prendido, llevado a juicio y condenado como sustituto y mediador en lugar de los creyentes, esta pregunta: ¿quién es el que te ha herido, Cristo?, recibe esta respuesta, esta contestación. La respuesta es: nosotros, si en verdad somos creyentes en Cristo Jesús, nosotros somos aquellos amigos, y en nuestra casa Cristo fue herido en nuestro lugar. Pero lo vuelvo a decir, esta pregunta fue hecha por los judíos incrédulos, pero la pregunta y su respuesta espiritual o simbólica es importantísima, porque Cristo fue herido en lugar de los suyos, y Dios es el que le dio los golpes. Y lo hizo cuando Cristo murió como sustituto y mediador, cumpliendo con su oficio salvador, ¿no?, como sacerdote en lugar de los creyentes. Ahora vean en el Evangelio según Juan, volveremos a aquel hombre Pilato, y volveremos a Juan, su capítulo 18, Y aunque no hemos dejado definitivamente ninguna de estas dos preguntas, pasaremos a la próxima. La próxima pregunta se encuentra aquí, el Evangelio según Juan, su capítulo 18, y volvemos a la misma entrevista. Y ven con mucha atención esta pregunta. Primero la encontramos en el versículo 33, por boca de Pilato nuevamente, se hace la pregunta. Al final del versículo, Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú aquel rey? ¿El rey de los cuales los judíos hablan tanto? ¿El rey profetizado? ¿El rey que ellos estaban, según sus creencias, lo estaban esperando? ¿Eres tú aquel rey de los judíos? Esa es la primera versión de la pregunta, y vean cómo Pilato cambió la pregunta. En el versículo 37, más adelante, estamos pasando por alto, cuando Cristo le habló de mi reino, de mis siervos, diciendo mi reino no es de este mundo, mis siervos no van a pelear, de repente se le ocurrió a Pilato plantear la pregunta por segunda vez. En el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego rey eres tú. ¿Eres tú, rey? Cristo le había dicho, para esto he nacido. Lo que supuestamente van a celebrar dentro de pocos días, ¿no? Para esto he venido al mundo. Para esto estoy aquí. Luego, rey, ¿eres tú?, dice. Y ven con mucha atención que esta pregunta está enfocado hacia este aspecto del oficio realizado por nuestro Señor Jesucristo como Cristo, Mesías, Hijo de Dios. Cristo vino como Señor y Rey. Y esta pregunta está relacionada en forma directa, la formuló sin entenderlo, sin saberlo, la formuló bien Pilato, dos veces. ¿Acaso eres rey de los judíos? Pero luego se le ocurrió preguntarlo en forma más amplia. ¿Acaso eres un rey? ¿Tienes un reino? ¿Tienes de veras siervos? ¿Cuál fue? Fíjense bien. ¿Cuál fue la reacción de estos mismos judíos ante este reclamo? Hay que entenderlo bien. Lo que vimos en los estudios anteriores, aquí, cuando los soldados lo vistieron con manto escarlata en la versión antigua, ¿no? Con una cana como cetro, ¿no? Cuando le pusieron corona de espinas, se burlaron de él, escupieron en su rostro, le hicieron un rey payaso. Fíjense bien, esos soldados romanos, sin saberlo, estaban mostrando la reacción del mundo greco-romano ante un rey de esta índole, un rey de este tipo. Pero vuelvan a escuchar, ¿cuál fue la reacción de los judíos? Hay que entenderlo bien. Cuando sacaron a Cristo a este nivel del asunto, para que el pueblo diera su voz y voto, cuando sacaron a Cristo ahí frente a todos, ustedes habrán visto escenas quizás en las películas de la muchedumbre de gente, lo sacaron vestido como ese rey, como un payaso. ¿Cuál fue la reacción de los judíos ante eso? ¿Cuál fue la reacción del pueblo judío ante, vean, ante el señorío de Cristo? ¿Cuál fue su reacción? Peor. Peor que la de los romanos. Porque fue en ese momento cuando comenzaron a gritar y a decir, nosotros no tenemos rey. Nosotros no queremos a este rey. Y cuando Pilato volvió a decir entonces, ¿qué voy a hacer con él? Las palabras repetidas veces. Que sea crucificado. Crucifícalo. Fuera, en la versión moderna, dos veces, fuera, gritaban, no queremos a este. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? La misma que Cristo proféticamente había anunciado en aquella parábola, cuando dijo las mismas palabras, las puso en boca de ellos, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y aún peor, vean esto. Cuando Cristo dijo a Pilato, y la pregunta aquí es, ¿eres tú rey? Cuando Cristo dijo a Pilato, ahora, así le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es ahora. Vean con mucha atención, a ese rey pagano, Cristo le estaba dando el misterio del reino. El gran misterio que aquellos judíos jamás querían entender, el misterio del reino anunciado tan claramente en el Evangelio según Mateo en su capítulo 13, ¿acerca de qué? Acerca del reino que vendría en forma espiritual, acerca del reino que vendría no en forma visible, en forma externa, no, dice, no, mi reino no es así. ¿Eres tú rey? Sí, lo soy, para esto he venido al mundo. Pero mi reino es un reino espiritual, es un reino en el corazón de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y se entregan a mí como rey. Es el mismo reino ofrecido en la gran invitación, venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros, soy manso y humilde de corazón, aprended de mí, llevad este señorío mío sobre vosotros. Yo soy el Cristo, yo soy el Curios, yo soy el Rey soberano de todos, pero ahora mi reino existe en este misterio. En forma espiritual, llega al corazón de todos aquellos que acuden a mí, arrepentidos de sus pecados, pero vuelvan a escuchar, ante estos reclamos, ante estas enseñanzas, ante esta explicación de su venida, su reinado y su oficio como rey, la reacción de los judíos, crucifícale. Repetidas veces, un motín, o sea, un alboroto del pueblo, pero vean lo que estaba sucediendo. Los judíos le estaban rechazando definitivamente como rey. Pero eso no es todo, porque ahora llegamos a la próxima pregunta. Vuelvan a Mateo 26, en donde estábamos leyendo. Y ahora vamos a ver una pregunta que también ya hemos visto. La vimos hace algunos estudios. Y ahora la vamos a volver a ver en una forma diferente. Cuando analizamos hace, no me acuerdo cuál estudio anterior fue, hace poco, esta pregunta. La próxima pregunta es la que encontramos en la boca de nuestro Señor Jesucristo a la hora de su muerte. En Mateo 26, ¿lo tienen? Ven ustedes otra vez esta pregunta, o mejor dicho, es 27, formulada por Cristo a la mera hora de su muerte, citando en realidad el Salmo 22. Vean, Dios mío, las palabras son del arameo y pronunciadas así los judíos las malentendieron aún, las echaron en su cara como otro pretexto para burlarse. Pero Dios mío, la última parte del versículo 46, cuando analizamos hace tiempo esta pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que enseñamos? Que esta es la pregunta más importante que se puede considerar. Todas estas preguntas son tremendas. Todas estas preguntas tienen mucha importancia. Pero esta pregunta, ¿recuerdan ustedes la respuesta a esta pregunta? Cristo sabía perfectamente bien la respuesta. Cristo había profetizado, había hablado en su oficio profético repetidas veces de esta hora, de este momento, para esta hora vine al mundo, dijo. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate.
Esta es mi sangre, así lo dijo enfáticamente mucho antes, ¿no? Derramada, habló de esto, mi sangre derramada por la remisión de los pecados de muchos. El Hijo del Hombre será contado con los perversos. Yo doy mi vida por las ovejas, pongo mi vida, nadie me la quita. Y argumentábamos muy fuertemente acerca de que Cristo en su naturaleza divina como el Dios hombre ni siquiera podía morir. Él entregó su vida, nadie le mató. Él entregó su vida, él enfáticamente lo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. No hubiera muerto con todo lo que le hicieron a la hora de su muerte en la cruz, aún así no habría muerto. Él sufrió la muerte eterna en esas 3 horas, recuerden ustedes, 3 horas de oscuridad, 3 horas de oscuridad milagrosa y simbólica, porque las 3 horas de tinieblas representan todo lo que Cristo sufrió en lugar de los suyos. Él sabía perfectamente bien la respuesta a esta pregunta y la hizo en la providencia de Dios, para que todos los que se pusieran o se pondrían en un futuro a contemplar el porqué de su muerte, podrían analizarlo más a fondo y llegar a entender que Cristo fue desamparado debido a la ira de Dios contra el pecado. Cristo fue desamparado debido a la imputación de los pecados de su pueblo a Él. Cristo fue desamparado por el Padre, porque la separación de Dios es la esencia misma de la muerte eterna. Y Cristo dijo estas palabras para que entendiéramos que Él sufrió la furia de la ira del Dios Todopoderoso, la furia de la ira que todos los creyentes deberían haber sufrido. Y en este sentido, vean ahora lo que sucedió. A la misma hora, cuando Cristo estaba sufriendo esto, a la misma hora cuando estaba entregándose en lugar como sustituto, mediador y sacerdote, en lugar de los creyentes, ¿cuál fue la reacción de los judíos? ¿Cómo reaccionaron? A otro salvó, dijeron. A sí mismo no puede salvar. A otro sí. A sí mismo no. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, a la misma hora cuando Él estaba sufriendo, tú, el que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Se formaron así, haciendo fila, y a la misma hora cuando Él estaba pronunciando esta pregunta, ¿por qué me has desamparado?, pasaron todos a burlarse de Él como Salvador, a burlarse de Él como sumo sacerdote, a burlarse de Él como mediador entre Dios y los hombres. A otros salvó, pretende ser Salvador, a sí mismo no puede salvar. ¿Cómo reaccionaron esos judíos? ¿Cómo? Lo que vemos al formular estas preguntas es lo siguiente. El rechazo de Cristo por parte de los judíos fue completo. Lo rechazaron completamente. Lo rechazaron como profeta, en la forma en que ya lo hemos visto, burlándose de Él en la forma más fea posible. Lo rechazaron como rey, hasta cuando Pilato lo sacó. Ahora vean lo que estaba sucediendo cuando Pilato lo sacó. En una forma, sin saberlo, le presentó ante ellos como su rey. ¿Qué respondieron? No tenemos rey salvo César. ¿Qué haré con esto? Fuera, fuera, dijeron. Le rechazaron. A una hora, vean, en la hora de su muerte, le rechazaron como Salvador, le rechazaron como rey, como profeta, como sacerdote.
Y el principio que estaba operando en todo esto, que estaba metido de por medio en cada uno de estos pasos, es el principio que ya hemos visto. Desde un principio, cuando Cristo hizo aquella pregunta, cuando llegaron los soldados al jardín, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿A mí? Bueno, si es a mí, dejar libre a estos. Y desde ese momento, todas las demás preguntas formuladas aquí vienen siendo simplemente, en la providencia de Dios, preguntas tremendas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Hijo de Dios? ¿Quién es el que te ha herido? ¿Quién te dio esos golpes? ¿Qué es la verdad? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Pero ahora ven con mucha atención esto. El principio que estaba en operación en todo esto es lo que vamos a decir ahora, la misma cosa en otra forma. Este mismo principio, ¿a mí buscáis? ¿A quién buscan? ¿A mí? ¿Ok? Si me van a llevar a mí, condenarme en esta forma, en lugar de ellos, acepto ir. Pero ahora vean lo que pasó con Barrabás. ¿A quién representa, simbólica o figurativamente, aquel hombre Barrabás? ¿A quién representaba? ¿Un rebelde? ¿Un traidor? ¿Un asesino? ¿A quién representaba? Hay que entenderlo bien. Barrabás representaba a todos sus creyentes. Barrabás, simbólica y espiritualmente, representaba a todos los creyentes, porque si no fuera por lo que Cristo hizo en su lugar, Barrabás había muerto. Barrabás habría sufrido por sus propios pecados. Barrabás estaba sentenciado ya a muerte. Barrabás estaba destinado a morir en el mismo lugar junto a los dos otros ladrones en donde murió Cristo. Barrabás estaba destinado a morir crucificado. Y en forma directa, Cristo tomó su lugar. El inocente en lugar del culpable, el justo en lugar del injusto. Vean ustedes lo que sucedió aquí: la condenación, la maldición, la sentencia de muerte que Barrabás debería haber sufrido. Vean, ¿por qué estoy diciendo que Cristo tomó su lugar? Porque todo esto fue trasladado a Él, fue imputado a Cristo. Vean lo que sucedió. A la misma hora, evidentemente a la misma hora, cuando lo estaban llevando a Cristo para crucificarlo en ese lugar destinado para ser el destino final de Barrabás, ahí andaba Barrabás libre en las calles de Jerusalén. Lo soltaron en ese mismo momento. En ese mismo momento, cuando el pueblo dijo: ¿a qué escoger? ¿A este malvado traidor, asesino o a Cristo? Cuando dijeron a Cristo, Pilato había pensado lo que ya hemos dicho, que jamás habrían votado a favor. Lo soltaron en ese momento. Lo soltaron. Imagínense ustedes cómo se ha de haber sentido Barrabás andando por las calles de Jerusalén, disfrutando la libertad, la seguridad y la paz. La libertad, la seguridad y la paz que Cristo debería haber sufrido. No, que Cristo debería haber tenido. La liberación de Barrabás. Vean lo que estamos diciendo. La liberación de Barrabás es la liberación nuestra. En su liberación vemos la nuestra. Hay un simbolismo aún en aquella pregunta formulada otra vez por Pilato:
¿A cuál de estos dos? ¿Al homicida? ¿A Barrabás? ¿O a este que dice ser el Cristo? ¿Cuál de estos dos? Y tantas personas le han mirado a Barrabás con esta, o sea, con esta forma, ¿no?, despectiva de un criminal vil, abominable. Si entendemos esto correctamente, Barrabás representa a cada uno de los creyentes. Su fin, lo que él debería haber sufrido, lo deberíamos haber sufrido nosotros. Pero Cristo no solamente tomó el lugar de Barrabás, legal y judicialmente hablando ante la ley romana, Cristo tomó el lugar de cada uno de los creyentes. Entonces, vuelvan a escuchar estas preguntas. Desde un principio, estas preguntas. ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es el que te ha herido? ¿Qué es la verdad? Vean las preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Eres tú rey? ¿Por qué me has desamparado? La Biblia contesta cada una de estas preguntas. Nos da la respuesta correcta. Y la única respuesta correcta a cada una de estas preguntas es la respuesta espiritual que estamos señalando aquí. La Biblia nos da una respuesta tan distinta de la que muchas personas se han imaginado, porque la Biblia nos dice que ni una de estas preguntas fue hecha por casualidad. Y nosotros, hay que entenderlo, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que contestar estas preguntas. Dios nos obliga a contestar. La Biblia presenta estas preguntas como las más importantes posibles para cada ser humano. Y la Biblia nos obliga, a cada uno, nos obliga a contestarlas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Hijo de Dios? Nadie puede contestar correctamente estas preguntas a menos que crea en Cristo. Nadie puede contestar correctamente estas preguntas a menos que crea en Cristo como su profeta, como su sacerdote y salvador, como su rey y señor. No podemos contestar correctamente ninguna de estas preguntas a menos que creamos en Él, a menos que le recibamos como nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Y si no le recibimos así, entonces tomamos nuestro lugar con todos aquellos que hicieron las preguntas y las contestaron equivocadamente. Pero ahora falta una sola pregunta y vamos a terminar. Falta otra pregunta, y vamos a verla ahora en Lucas, en su capítulo 23. Esta es la última pregunta que vamos a considerar. Esta pregunta es importantísima. Esta pregunta la vimos hace poco en uno de nuestros estudios, y la contestamos en cierta forma. Pero ahora vamos a contestarla, esta misma pregunta que ya hemos visto, Lucas 23, la vamos a contestar en una forma distinta. Y con esta pregunta terminaremos. Lucas, en su capítulo 23. ¿Ya lo tienen? A la mayoría de ustedes recordarán esta pregunta. 23:27. 23:27. Y le seguía una gran multitud del pueblo, de mujeres, vean, principalmente mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Esto ya lo hemos visto. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron, vean, bienaventuradas, o sea, felices con la verdadera, la más alta felicidad, los pechos que no crearon. Y ven, esto es una palabra profética, porque Cristo no puede, ven lo que está sucediendo aquí. Cristo no puede mirar a aquellas mujeres que lloraban y lamentaban lo que estaba sucediendo a él, sin decirles esta palabra de advertencia. Se refirió a que, no solo a lo que sucedería en 70 D.C., cuando los ejércitos romanos llegaron para saquear la ciudad de Jerusalén, cuando mataron a más de 1 millón de judíos en cuestión de días, cuando fueron dispersos los judíos hasta todas partes del mundo, ahí están hasta el día de hoy, salvo aquellos que regresaron hace poco a la tierra de Palestina y siguen peleando ahí para tratar de recuperar su supuesto territorio, ¿no? Pero vean, o su supuesto terreno. Vean aquí, Cristo mira a estas mujeres y ve de inmediato el juicio divino que caerá sobre la ciudad y todos sus habitantes en 70 D.C. y ve hasta el día de juicio. Cuando dirán estas palabras que vimos hace poco, caed sobre nosotros, comenzarán a decir a los montes y a los callados, cubridnos, caed sobre nosotros para escondernos, según Apocalipsis, ¿de quién? Del rostro, de este mismo. El mismo rostro en que escupieron los judíos. Van a decir, caed sobre nosotros, a los montes, a las montañas es la idea, a los collados, cubridnos de él. Pero ahora ven la pregunta. Después de la palabra profética de advertencia, ven ahora la pregunta. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y ahora vamos a analizar esta pregunta y vamos a terminar. La idea aquí es muy sencilla. ¿Quién es el árbol verde que se menciona aquí? ¿Quién es el árbol verde al cual se refiere Cristo aquí? ¿Quién es la madera verde, dicen los eruditos? ¿A quién se refiere esa palabra? Cristo es el árbol verde. Cristo mismo es la madera verde. ¿Qué es lo que quiere decir con madera o árbol verde? Bueno, esto ya lo sabemos, el simbolismo a lo largo de la Biblia. Los hombres son árboles, los hombres son plantas, la hacha puesta, la raíz de los árboles. El Salmo 1, el árbol plantado junto a ríos de aguas. Cristo se refiere a sí mismo como árbol. Pero un árbol verde no se quema. Un árbol verde, aun echándolo al fuego, no se quema. Cristo es el árbol verde, echado al fuego de la ira de Dios derramada sobre él en la hora de su muerte. Y Cristo es aquel árbol verde porque era inocente en sí mismo, legalmente culpable, pero personalmente inocente. Y su argumento es el mismo, el que vimos hace 8 días. Si él fue tratado así, ven el argumento, si yo soy el árbol verde. Esto lo hicimos en otro estudio comparándolo con tiempo de gracia común y la hora del día de juicio, cuando se acabará la gracia común. Pero ahora Cristo se identifica como el árbol verde y él dice, si yo fui tratado en esta forma, si a mí me hicieron todo esto, y si la ira de un Dios todopoderoso cayó sobre mí, el árbol verde, vean su pregunta. En el seco, ¿qué se hará? En el árbol seco, es plural, en los árboles secos, ¿qué se hará? ¿Quiénes son los árboles secos mencionados por Cristo? Estos son los mismos árboles secos de los cuales la Biblia nos habla continuamente, como árboles dos veces muertos, como árboles desarraigados, como árboles sin fruto, como árboles secos. ¿Qué es lo que sucede a la madera seca cuando se echa en el fuego? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Todo árbol que no hace fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dijo Cristo usando otro simbolismo? Enviará al Hijo del Hombre sus ángeles, y como la cizaña es arrancada y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. Saldrán los ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo, todos los que hacen escándalo, todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y esto es el tema que vimos hace 8 días. Ahí dice, será llanto, llanto y crujir de dientes. Ese es el tema que vimos en aquel basurero, la cárcel, la prisión eterna, el abismo, el pozo de perdición, las tinieblas de afuera, el fuego, el horno de fuego, el gusano que no muere. En la palabra que vimos, destrucción. La vimos hace 8 días, en las dos palabras griegas traducidas y ira. La una que habla de la ira que se va acumulando hasta llegar al momento de desbordarse y es derramada contra los culpables, el castigo eterno del pecado. Y la pregunta sigue sonando hasta el día de hoy. Esta pregunta, aunque los falsos testigos y todos los demás lo niegan, esta respuesta tiene, o mejor dicho, esta pregunta tiene una sola respuesta. Si en el árbol verde, Cristo es el árbol verde, hacen estas cosas. Si el Hijo amado de Dios fue castigado tan severamente en el seco, ¿qué se hará? ¿Qué se hará? Y esta pregunta no la quieren contestar todos los incrédulos. Preferirían que esta pregunta no tuviera respuesta, pero la tiene. Y su respuesta es una terrible advertencia, porque lo vuelvo a decir, a menos que recibamos a Cristo como Rey, como Mediador y Salvador, y como Profeta, como nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Maestro, terminaremos como aquellas mujeres que estaban lamentando y llorando por lo que estaban haciendo a Cristo. Y Él les corrigió con esta terrible advertencia de lo que sucedería a ellas mismas, algo mucho peor.